Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 4 de abril del 2025. ¡Comenzamos!
Mi querida Violeta, quisiera empezar hoy con la película Misterio. La película Misterio es Alto Knights, Mafia y Poder. Con Robert De Niro.
Ya sé por qué le dices Misterio. Porque seguramente hay en muy pocas salas. O casi no pasó.
O sea, mira,
a la vista de los demás.
Yo, yo vivo cerca de un cine muy grande que tiene 15 salas y estrenan todo ahí. Entonces, y pues más una película con Robert De Niro de mafia, pues. Claro. De repente, la semana pasada no la vi, dije, no, pues seguramente se estrena después. No, se había estrenado en otros cines. Y pues esta semana pues está en menos cines. No entiendo por qué tomaron esa decisión, porque de repente dije, ok, a lo mejor la película dura 6 horas, ok, no, la película dura 2 horas, es una película en la que Robert De Niro hace a dos mafiosos de la vida real.
Ajá, dos personajes distintos.
Sí, hace a dos personajes distintos y lo hace estupendamente bien, a Vito Genovese y a Frank Costello, que... son mafiosos de la vida real. Genovese trata de matar a Costello. Costello sobrevive y luego lo que quiere él es salirse de la mafia. Uh-huh. Pero no te puedes salir de la mafia tan fácil. Guión de Nicolas Pileggi, el guionista de Goodfellas.
De Casino también.
Y de Casino también, por supuesto. Uh-huh. La película está buena. La película no va a llegar a los Oscars. No está en ese nivel. Pero... La actuación doble de De Niro es estupenda, la dirección es buena, el final es muy sorprendente, los diálogos entre ellos, y aparte, no es un capricho, es así de, no, pues, para que te luzcas, mi Robert, no es solo eso.
Ok.
O sea, nos da a entender que son los dos lados de una moneda, entonces por eso es el mismo actor. ¿Me entiendes?
Sí, te entiendo perfecto. Y justo, a ver, me invitaron a la función de prensa. Yo no pude ir ese día porque fue como de una semana a la otra y después ya se estrenaba la película. Y entonces no entendía si iba a llegar después, como sucede en muchas ocasiones, que la vemos con bastantes días de anticipación. Y pues aquí fue como de un día para el otro, no me dio tiempo de verla. Pero lo que estuve leyendo previo al estreno es que justo no le estaba yendo nada bien en ninguna parte del mundo. Y mucha gente esperaba, obviamente, esta película por ser Robert De Niro desde ahí. Obviamente, como bien lo dijiste, un guionista de Casino, Goodfellas, y además dirigida por Barry Levinson, que hizo Buenos Días Vietnam, que también es una gran película, Cuando los hermanos se encuentran. Ha hecho distintos filmes que, la verdad, ahí hay una muy buena apuesta entre la combinación de talentos.
Sí.
Pero lo que ocurrió es que esperaban tanto y la vara estaba tan alta que yo creo que a mucha gente los decepcionó y no lo abrieron en tantas salas porque, no sé... Tú que ya la viste, me dirás, y ya lo comentaste, que fue una actuación excepcional. Pero muchos dicen, no entendemos por qué no son dos actores distintos. Sí. Si Robert De Niro, al ser, porque no son hermanos, porque son únicamente amigos mafiosos que están juntos, pero no son familiares. Entonces, que los prostéticos que le ponen a Robert De Niro para hacer al otro personaje,
a Genovese,
Que sabes que es Robert De Niro y dices, no, o sea, como que no se la creen. Uh-huh. Y entonces bajó muchísimo las expectativas de la gente.
Sí.
Y dicen que la cinta o en sí la historia no es nada atractiva. A mí me parecería que sí lo es.
Sí.
Pero quiero saber, ¿crees que lo aterrizan bien en este guión?
Sí, también hay una cosa. O sea, me dices De Niro, mafia, Nicolas Pileggi, Barry Levinson, pues obviamente.
Claro.
Entonces, a lo mejor le estoy perdonando demasiado. Y sí, por eso te digo, no está de Oscar, pero tampoco está como para despreciarla tanto.
Exacto.
O a lo mejor no soy tan objetivo, a lo mejor es menos buena de lo que yo creo.
Por el amor que tienes, obviamente, también
a todas esas personas,
exactamente.
Sí.
Pero fíjate que ha sido un fracaso en taquilla. Qué triste, porque Robert De Niro no debería de tener estos fracasos en taquilla. Pues es un maestrazo de la actuación. Y la gente sale decepcionada. De verdad que, no sé, o sea, la tengo que ver, evidentemente. Pero pues sí tenía yo también estas expectativas muy altas y cuando leo estas críticas no le están tomando nada bien.
Pues así las cosas, ni hablar, en fin. Yo pues sí ya, la recomiendo.
Que vayan a verla y que nos cuenten qué les pareció Alton Heights. Y vayan a los cines, ahí búsquenla, porque sí había de que una función por, sí, por sala, en cine.
Ayer que la fui a ver, en mi cine solo había una función 9:45 de la noche.
Ah.
Mejor me fui a las 12 de la mañana a otro cine.
No, pues.
Pero en fin. Oye. Fin.
Uh-huh. Ay, pues vamos a hablar de una leyenda que se nos fue. Val Kilmer. Val Kilmer se fue, falleció a los 65 años de edad. Él ya tenía un cáncer de garganta. De hecho, tenía una sonda que lo alimentaban desde la garganta hasta la boca, el estómago. Ya desde el año 2014 tenía dificultades. Incluso empezó a perder la voz.
Uh-huh.
Ya no podía hacer ciertas películas. Él prometía a su público que iba a regresar y pues no lo hizo. De alguna manera, pues estuvo pues ya bastante grave y a los 65 años me parece joven para morir.
Claro.
Entonces, pero bueno, es una leyenda y hay que hablar de su lado bueno, pero también del lado oscuro que ahorita te voy a contar. Pero bueno, vamos a hablar de lo que hizo bien.
Bueno, mira, es un gran actor, hay que decirlo. Gran actor, gran. No es una exageración.
Sí, no.
Creo que es uno de los actores más subestimados de Hollywood, o sea, creo que, o sea, cuando piensas en los grandes actores de Hollywood, como que él no se menciona y es un gran actor.
Fíjate que yo estaba pensando en eso cuando falleció, dieron la noticia, dije, claro que es un gran actor, es una leyenda, pero no lo tienen catalogado como en los grandes, ¿no?
No.
Robert De Niro, con Al Pacino, Marlon Brando, etcétera, ¿no?
Que hizo esta gran película Fuego contra Fuego, hit, con De Niro y Pacino, en la que está fantástico.
Fantástico, fue uno de sus...
De sus hits,
de sus hits, exactamente. Hit fue uno de sus hits.
¿Cómo?
Hit fue uno de sus hits.
Ah, sí, exacto. No, pero sería Hit fue uno de sus hits.
Exacto.
pero, bueno, obviamente Batman Forever, y bueno, antes de que se me olvide alguna muy importante, Batman Forever...
Hizo a Jim Morrison en The Doors,
por supuesto, en The Doors.
En los años 90.
Ayer me puse a verla. La película no ha envejecido muy bien, que digamos.
Ok, eso es bueno saberlo.
Hay momentos que ahora me parecen un tanto ridículos, pero él, mira, tiene una autobiografía que se llama I'm Your Huckleberry.
Justo, que ahí habla de todo lo que, su fama, sus enfermedades,
sí,
todo.
Sí, sí, pero es como un gran manual. Si te interesa la actuación, es muy interesante para alguien a quien le interesa la actuación. O sea, porque te habla de los procesos que llevó con cada personaje. Para hacer a Jim Morrison, se aprendió absolutamente todas las canciones de los Doors. Oliver Stone como que dice que él mismo dice que a Oliver Stone le gusta como hacerte sufrir, como de sí te voy a dar el papel, pero a chance, ¿no? O sea, como que dice como si fueras un caballo y te pusiera aquí la zanahoria. Y de pronto hizo algo muy interesante, ¿perdón?
Maquiavélico.
Sí, totalmente. Uh-huh. Hizo algo muy interesante Val Kilmer. Grabó las canciones de los Doors con su voz y les puso a los integrantes vivos de los Doors y a Oliver Stone el cassette en el que se había grabado él y uno que era Jim Morrison y que reconocieran las diferencias y no pudieron.
Es que es igualito.
No, pero la voz, pudieron. O sea, los propios así, Robbie Krieger, de los Doors dijo, no, pues no sé cuál es cuál.
Y que incluso durante la filmación, él exigió que todos se dirigieran a él como Jim.
Sí, bueno.
A mí, háblenme como Jim, fuera, dentro de cámaras, cuando así esté echándome el café, me vas a hablar como Jim. Y entonces Oliver Stone dijo, pues hágale caso, porque así es su papel, ¿no? Él se mete en todo.
Sí, yo creo que su más grande actuación es en Tombstone, un western en el que sale de Doc Holliday, que existió, que es un señorito sureño que pierde su fortuna, tiene tuberculosis, es bueno para la baraja, y cada vez que aparece dice, I'm your huckleberry, que es una expresión sureña de los 1800, Que si fueran, que si Doc Holliday fuera chilango, diría, yo soy tu valedor. O sea, porque siempre aparece.
Yo soy el valedor.
Sí, pero siempre aparece justo en el momento para salvar el día. Ajá. Y entonces aparece y dice, I'm your Huckleberry. O sea, yo te hago segunda, yo te ayudo, yo soy, I'm your man, ¿no? Sería algo, pero en chilango sería, yo soy tu valedor. Esa actuación es la mejor actuación de Val Kilmer, en mi opinión. La película se llama Tombstone. Ay, Dios, ¿cómo se llama el que sale del famoso sheriff Wyatt Earp? Kurt Russell sale del legendario sheriff Wyatt Earp. Pues, pero bueno, sí. Peliculón. Y dime.
No, sí, te escucho. El peliculón.
Peliculón. Tiene una con David Mamet que se llama Spartan.
Uy, ¿cuántas veces Sergio Zurita ha dicho David Mamet aquí? Entonces...
300. No, en mis clases. Sí. En mis clases.
Lo pones de referencia.
No, en mis clases ya les digo, oigan, no sé si les ha hablado de David Mamet. Y todos, no. No, lo menciono 5 veces por clase, pero sí, es una gran actuación ahí con Mamet, Spartan. Y ahora sí, y bueno, obviamente Top Gun como el Iceman.
Claro,
Top Gun. Pero ahora, si quieres, hablemos del lado oscuro.
Del lado oscuro. Mira, yo creo que cuando justamente hablas de por qué no lo catalogan como la estrella entre los mejores actores, creo saber por qué es.
Ajá.
A ver, muchas de las personas que trabajaron con él lo catalogaban como una persona conflictiva, como que era una persona bastante difícil y hasta grosera. Uh-huh. Entonces hubo, Marlon Brando incluso dijo, para mí trabajar con él, ya no puedo trabajar con esta persona. De hecho, el director John Frankenheimer, que es el quien dirigió a Kilmer justamente en la isla del Dr. Maru, ¿te acuerdas de esa película?
Con Robert De Niro, que hacían un chiste de que era tan gordo que no sabía si era el doctor o era la isla.
justo. Y él fue muy directo y fue, no me gusta Val Kilmer, pero lo mencionó como... Yo no haría dos cosas en esta vida, ni escalar el Everest, ni volver a trabajar con Val Kilmer.
Correcto. Y Joel Schumacher en Batman Forever lo definió como psicótico.
Sí.
Sí, parece ser que era un actor... No sé si en español la palabra mercurial es no sé si estoy diciendo un anglicismo, pero es alguien que está de repente muerto de la risa y de repente...
Sí, como que era muy cambiante, sí, ¿no?
Y muy difícil.
Muy difícil. De hecho, hubo una actriz, no me acuerdo, lo dijo hace... Como en 2017, cuando empezó el movimiento Me Too, donde todas las mujeres, obviamente, pues sacaban a la luz ciertas agresiones, abusos que hay dentro de la industria. Bueno, una de las actrices mencionó, es que no me acuerdo qué película era, la busco, pero dijo, es que a mí durante las escenas me golpeó Val Kilmer. Y entonces él se moría de risa, así como de, ay, sí, o sea, muy soberbio, muy... creo que incluso tuvieron que apagar con dinero, le dieron dinero a la actriz.
Ay, Dios.
Ajá. Para ya no decir nada y no destrozar la carrera de Val Kilmer. Pero pues sucedieron muchas cosas de que la gente ya no quería trabajar con él y entonces su fama, él estar en el estrellato y tener tantas películas de éxito, de repente fue en declive y fue por su actitud.
Sí.
Entonces yo creo que pudo haber sido más grande, sí, si hubiera sido... Pues no tan pesado el muchacho.
Sí, tienes razón. Oye, pasa a cambiando radicalmente de tono.
A ver, vamos
tono,
a cambiar de...
Minecraft.
Ah, radicalmente de tono, ¿eh?
Sí, pues, está basado en el juego que jugaba todo mundo en el celular.
Así es.
Ok, muy bien.
Minecraft, este mundo de bloquecitos que todo es... A ver, ahí no hay límites, hay todo lo que puedas... crear es posible. Si te imaginaste, no sé, que la abeja voladora que rompe con el dragón, todo lo que quieras imaginar aquí sucede en este juego. no hay límites. Y sí, está basada en este gran videojuego que muchos jugaban en el año 2006.
Sí.
Que ahí, bueno, de ahí se hizo muy famoso. Y últimamente hay muchas películas basadas en videojuegos. Vimos una Mario Bros., la película de Mario Bros., que recaudó más de 1.300 millones alrededor del mundo. Uh-huh. Pero hemos visto en su momento, por ejemplo, con Angelina Jolie. ¿Cómo se llama este videojuego? La de Tomb Raider, ¿no?
Tomb Raider.
Más recientemente, pues vimos series como... Ay, es que ahorita se me fue el nombre. ¿Cuál? The Last of Us. Claro. Exactamente, esta serie que también fue lo máximo. Hay mucha pues demanda de que quieren hacer, ¿no? Para esto. O sea, Hasbro sí. También... ya está teniendo ahí muchas películas, incluso, por ejemplo, con muñecos como Barbie, ¿no? Que son legendarias, que se hacen.
No.
Ya la gente quiere ver eso. Entonces ahora llegan Minecraft y el elenco, que es Jack Black, Jason Momoa. ¡Jack Black!
¡Jack Black es chido! ¡Jack Black es chido! Sí,
sí, mucho. Es como el rey de la comedia también, o sea, siempre... De la comedia y de la música, exactamente.
Es muy así, ¿no?
Sí. Sí, sí, muy así.
Come on, you guys, you did it.
¡Guau, sí te salió! Así le hace Jack Black. Sí, muy bien.
Veo School of Rock una vez cada semana.
¡Guau!
Para alimentar mi espíritu.
Para relajarte.
Bim, 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 bim. Bueno, y entonces...
Ahí está, eso es lo que hace Jack Black, sí. Con Sergio Zurita. Jack Black, Jason Momoa, está Emma Myers, que es una... ¡Woo!
Pero fíjate, Jason Momoa y Emma Myers.
Y Emma Myers.
Exacto.
Ahí la combinación.
¿No quieres ir con Jason Momoa y Emma Myers? Vamos a ir al Minecraft.
Al Minecraft.
No, pero ¿y entonces?
Está Jason Momoa, Emma Myers, está Sebastian Hansen, que son dos actores, bueno, pues muy, muy nuevecitos, pero los fans mexicanos los quieren mucho, la verdad.
Okay.
Estuvieron aquí en nuestro país presentando la película, hubo conferencia de prensa, hubo alfombra roja y pues tuvimos las entrevistas. Vamos a... Platicamos un poco con ellos de... Les voy a mostrar un pedacito nada más, porque pues luego ahí... Fíjate que esta entrevista, al ser pues grandes estrellas, te dan muy poco tiempo.
Claro.
Muy poco tiempo. Entonces, pues ahí medio pudimos hablar, pero la verdad es que divino. Yo ya había entrevistado a Jason Momoa por la Liga de la Justicia en 2017.
Sí, me acuerdo
la
que
verdad,
te pidió un abrazo y luego lo demandaste.
¿Te acuerdas? No, no es cierto, ¿te acuerdas? Lo demandé, lo tengo demandado. ¡Ah! ¡No! Fue porque me dijo, ah, estás muy chiquita, te puedo abrazar. Y yo, claro. Ahí sí no decimos nada, ¿verdad?
Ajá.
Pero tipazos todos y Jack Black espectacular. Justo les pregunté cuál es, si han trasladado ese mensaje que les dice Minecraft de todo lo que puedes imaginar lo puedes lograr o plasmar, si ellos lo han trasladado a su vida como actores.
Okay.
Esto fue lo que nos dijo.
Anything you can imagine is possible. You can create it. So have you ever had transferred this message in your life, in your dreams, maybe?
Anything you can create, anything you can dream of, you can create in that world, in the world of Minecraft. Have I ever had that experience in real life? I mean, yeah, you get that feeling when you're working on a new project where it's like anything's possible. I guess that's why I love making movies. Everything is possible. What do you think?
What do you think?
Yes, all my dreams have come true. So I've had to do new dreams. Because everything that I've ever wanted to do, I've almost done. And so I really love to follow my dreams and make those come true.
I mean, it would be cool to know how to fly a plane and stuff. But I doubt I'm ever going to learn that. That seems really, really hard. But I could if I really, really put my mind to it, I bet.
Pues ahí está, la verdad es que es una película muy familiar, muy relajada, o sea, te vas a divertir. Es la primera vez que Jason Momoa hace comedia, uh-huh. Entonces justo también le preguntaba de todos los personajes, porque lo hemos visto como guerrero, como superhéroe, como salvavidas, lo hemos visto en distintos personajes, pero nada en algo cómico. Uh-huh. Y él me dijo que disfrutó bastante hacer comedia, lo volvería a hacer, que de hecho incluso no es como esos tipos rudos que él interpreta, él es más como este personaje que hace en Minecraft. Y te voy a decir algo, ninguno de los dos había jugado nunca Minecraft. Ajá. Pero Jack Black, para involucrarse en este papel, jugó 100 horas para entender el mundo y poder adentrarse de lleno a este, pues, a este mundo sin límites. Entonces, estuvo interesante y muy divertido, la verdad.
Muy bien.
Ahí está, la pueden ver, ya está en los cines.
Oye, sí. ¡Woo! Bueno, todo el mundo vio Adolescence, ¿no?
Sí.
El que sale de papá del niño en Adolescence, el actor Steve Graham.
Ajá, Steve Graham.
Que de jovencito salió en Pandillas de Nueva York, en Boardwalk Empire, en Snatch, en Peaky Blinders,
en Venom,
etcétera.
En Venom también. En Venom también.
No he visto las de Venom.
No creo que te gusten.
No creo.
Nada.
No, y además las críticas no eran muy favorables.
Exactamente.
Bueno, hay una película, como hemos dicho, sobre Bruce Springsteen, que se llama Deliver Me From Nowhere. Uh-huh. Y este hombre va a salir del papá de Bruce Springsteen, que era bipolar cuando todavía no sabían ni que eso existía ni que se llamaba, pero era súper loco y lo violentaba. Y de repente llegaba Bruce Springsteen tarde porque había estado ensayando y entraba en la luz apagada y el papá ahí y le pegaba unos gritos horribles. Pero luego se supo años después que era bipolar, pero mientras tanto...
Pero mientras tanto, cuando la ciencia no avanza, no sabes ni qué es, ¿no?
¿Piensas que está loco? Y lo dejó marcado de por vida. O sea, la oscuridad del papá tiene mucho que ver con la depresión de Bruce Springsteen.
Oye, pero ahí está interesante, sí. Porque siento... A ver, ya lo vimos como un papá que no estuvo aquí en adolescencia.
Ajá.
Y ahora va a dar vida a este papá que era así ya bipolar.
Sí, era un tipo, cuando era amoroso, pero era monstruoso, o sea, era autodestructivo, una cosa terrible. Pero
qué fuerte,
bueno,
te marca.
Oye, cambiando de tema, Robbie Robertson, el músico de The Last Waltz, bueno, pero más bien, Martin Scorsese.
El gran Martin Scorsese.
Conoce a Robbie Robertson, aquí los estamos viendo atrás, el de cejas de azotadores, Martin, por supuesto. Y ahí está el gran Robbie Robertson del grupo The Band. Okay. Martin Scorsese filma el concierto de despedida de The Band, que se llama El Último Vals. Okay. Y a partir de ahí, de repente, la esposa de Robbie Robertson le dice, no te aguanto, lárgate. Y Martin Scorsese le dice, te vienes a vivir a mi cantón.
Wow.
Y al día siguiente, Robbie Robertson se despierta y la música no está a 10, sino a 11. Y es Scorsese acá bien clavado. Y habla de la colaboración que tuvieron. O sea, a partir de ahí, toda la música incidental de todas las películas de Scorsese las hizo Robbie Robertson. Toda la elección de canciones tan brillante como en Casino y como en Goodfellas.
En Goodfellas.
Las hacían, y también El Lobo de Wall Street. Las hacían entre ellos dos. Pero digamos que los primeros dos años estaban así de somos solteros, y era un reventón. Y harta droga y harto exceso.
O sea, de que, exacto, vida de excesos.
Sí, pero cuenta la relación creativa de estos dos y una vida de excesos, pero me muero de ganas de leerla. O sea, conozco algunas
anécdotas.
Siento
que va a haber cosas ahí interesantes que no conocemos. Exacto. Bien, ahí de Martin Scorsese.
Insomnia se llama.
¿Y libro, este para cuándo lo vamos a tener?
Es un libro que sale en noviembre.
¿Noviembre?
Sí, hasta noviembre.
Que llegue.
Mira, hay varias notas, mi querida Violeta. Sugiero que nos vayamos rápido con ellas.
Hay varias, ¿verdad?
Porque es CinemaCon, pues que es como el Comic Con, pero sí. fue el CinemaCon en Las Vegas. Entonces, de la nueva Superman de James Gunn hubo un avance. Okay. En el avance vemos a Superman caer así, caída libre y cae directo en la nieve. Y está todo, le salen cicatrices y así. Bueno, más bien está lleno de cicatrices o como de cortadas. Uh-huh. Y de repente aparece Crypto, su perro, que se roba el show y lo arrastra hasta la fortaleza de la soledad que tiene Superman. Pero James Gunn dijo que el perro está inspirado en su propio perro. Y todos, y sí... Chaplin decía, nunca compitas con un niño o con un perro,
sí,
porque te van a robar
el foco. Te van a robar la atención.
Sí,
claro.
Entonces aquí Crypto le roba la atención a este Superman. David Corenswet. Lois es Rachel Brosnahan, que es la de Marvelous Mrs. Maisel, ¿no?
Exactamente, es ella. Y David Corenswet es el, exacto, ya lo habíamos dicho, es el que sustituye a Henry Cavill como Superman. ¡A mi Henry Cavill! Ya no lo voy a entrevistar como Superman, pero podemos tener a David Corenswet.
Podría ser James Bond, ¿eh?
Podría ser James
así
Bond.
Así que sí. Este, y bueno, James Bond dice que gran parte de la película está basada en la relación de Lois Lane y de Superman. Uh-huh. Pues por lo visto, Lois Lane conoce la identidad de Clark Kent. Exacto. Por lo que da a entender.
Sí, se va a basar un poco en esa historia.
Sí. Entonces, sí, sí, dice, ella es una pragmática, él es un idealista. Es muy complicado. Y el propio James Gunn dijo, y mi esposa y yo somos así. O sea, ella es pragmática y yo soy un idealista. Eso funciona a veces y a veces no.
¡Wow! Puede ser ahí una locura.
Luego, hay dos películas del Hombre Araña.
Ah, película Spider-Man, Beyond the Spider-Verse. Que también ya lo habíamos...
Beyond the Spider-Verse, sí. Se presentaron en el cinema con unos,
como
unos
avances.
Stills. Uh-huh. Nada más, unos stills. Y Tom Holland dijo cómo se llama la próxima película de Spider-Man, de live action, se llama
título.
Brand New Day. Se estrena el 31 de julio de 2026.
Uy,
y falta un montón.
Buena. La verdad es que Spider-Man le ha ido bastante bien. Y Tom Holland es un gran Spider-Man.
Y la otra, la del Spider-Verse, 4 de junio de 2027.
O sea, falta bastante.
Todavía le falta. Me voy rapidísimo.
Sí, Sam Mendes, porque ya tenemos poco tiempo.
Sí, Sam Mendes va a filmar 4 películas de los Beatles. 4. Las 4 se estrenan en abril de 2028.
Uy, apenas las va a filmar.
Una desde el punto de vista de Paul, otra desde el punto de vista de John, otra desde el punto de vista de George y otra desde el punto de vista de Ringo. Paul Mescal es Paul McCartney, por ejemplo.
Paul Mescal, qué bárbaro. Está en todos lados ese hombre. Ay, también está...
está Barry Keoghan como Ringo, Harris Dickinson como John y Joseph Quinn como George Harrison. Pero son 4 películas. Me parece una cosa tremenda.
Y luego, se ven muy bien los 4.
Sí. Luego hay una película muy divertida, Coyote contra Acme.
Oye, sí, me comentaste algo así. No lo he visto, pero a ver, cuéntame.
El Coyote del Correcaminos decide demandar a la marca Acme porque todos sus aparatos explotan y son chafas. Y Will Forte, el actor de Saturday Night Live, bueno, conocido por Saturday Night Live, es su abogado.
¡Wow!
De eso se trata la película.
Oye, ¿pero apenas se va a estrenar o qué?
Se va a estrenar, sí. O sea, ya está hecha.
Ya está hecha.
Y se va a estrenar pronto.
¿Pero en cines o en plataformas?
No, en cines.
Ah, muy bien, hay que verla. Oye, ¿te parece que si quieres la serie la hablamos la próxima semana?
Sí, puede ser. Sí. La vi, ¿eh? John Wick 5, hay John Wick 5.
Ah, John Wick
5. O sea,
5.
Ballerina se estrena dentro de 2 meses. Pero va a haber John Wick 5.
Es que era obvio que iba a haber un John Wick 5.
O sea, va a haber un John. Lo dijo un ejecutivo ahí en CinemaCon.
Y los fanáticos felices.
Sí, y entonces, pues.
Pues yo digo que Good American Family, ¿la viste?
Sí.
Hablamos de ella la próxima semana. Okay. Pélate.
Sí.
Porque, está bien creepy.
Está súper creepy.
Está súper creepy, pero como todavía hay capítulos que se van a ir lanzando.
Además.
Las siguientes semanas hasta finales de abril, entonces, pues lo hablamos la próxima semana, ¿te parece?
Me parece muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos.
Hasta aquí llegamos, qué rápido. Siento que apenas fueron 2 minutos. Oye, pues, recuerden que hasta aquí llegamos con Canal Pop. La próxima semana tenemos mucho más. Y pues recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno. Como siempre, un placer, querido Sergio.
Igualmente.
Zurita. Y nos vemos la próxima semana.
Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Canal Pop. Búsquenme en Twitter como @szurita. Y ya lo dije, pero vuelvo a decir, esto fue Canal Pop. Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.